todos, aquí comienza Africania. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las culturas, a las sociedades del continente africano o el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Estamos con todos vosotros en Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tas Tas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Fuga, Radio Activa, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal web www.audio.urcm.net, la Onda Toledo, la Cultural Econeganer, la web Radio Daniel Bigletti, Radio Misterera, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Mután, Radio Almaina, al otro lado del espejo, la web Radio Gareso, Radio Eca, Radio Casares, Radio Caos y Radio Polígono. Y hoy, como ya os anunciábamos, siempre un poquito después de las noticias, vamos a tener una entrevista muy interesante. Os lo avanzamos la semana pasada. Vamos a hablar del tráfico y la explotación infantil en países como Togo y Gabón. Y de todo ello vamos a hablar con Covadonga Orejas. Ella es una asturiana, una misionera carmelita de la Caridad Pedruna, que lleva ya años coordinando el trabajo de protección de menores en Togo y Gabón en los centros Kekele y Yarkensiel, y además miembro de la Comisión de Justicia y Paz en estos dos países. Y vamos a hablar de temas difíciles como la trata, las mafias que tratan con niños. Pero también vamos a hablar de temas esperanzadores e ilusionantes, de cómo poder sacar a estos niños adelante y, sobre todo, de cómo las mujeres se están estructurando en estos países y están desarrollando el continente africano. Ahí la vamos a tener aquí gracias a la labor de gente compañera, amiga nuestra, como es la gente de los gabinetes de comunicación de Manos Unidas. Y como digo, esto será un poquito después de las noticias y un poco antes de la agenda de actividades. Así que quedaros con nosotros porque va a ser un programa muy interesante. Esto es, y aquí comienza, Africania.
Preocupação, se nada nunca tem, me nada nunca tem, pra que tentar magoar, pra que tanta preocupação, se nada nunca tem, me nada nunca tem, pra que tentar magoar, a mim é pobre e confortado, tá mal talhado, tá mal criado, já me conforta com minha pobreza, vamos me nada nunca tem. A mi é pobre e confortado, ca mal tallado, ca mal criado, já me conforta cunha pobreza. Vamos minado cate,
minado cate, minado cate, minado cate, pa que tenta magoar. Minado cate, minado cate, minado cate, pa que
vive nesse mundo, se o gente cresce ou magoa alguém, sobreviver na paz de Deus. É tudo com crer, me chamo que crer viver nesse mundo. Se gente só magoa alguém, sobreviver na paz de Deus. É tudo com crer, é tudo com crer, é tudo com crer, é tudo com crer, viver na paz de Deus. É tudo com crer, é tudo com crer, vivendo na paz de Deus.
Y estas son las noticias de África. Escucha Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y en Africanía entramos de lleno en el tiempo de actualidad con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos con Cabo Verde y Mozambique, que ya no tendrán que solicitar un visado los ciudadanos de estos países para hacer negocios, turismo o simplemente visitar estas dos naciones. El acuerdo de exención de visados entre los dos países fue firmado en Maputo por sus respectivos ministros de Relaciones Exteriores en el marco de la reunión del Consejo de Ministros de la CPLP. El ministro de Cabo Verde, Jorge Borges, declaró que el acuerdo facilitará la cooperación y la movilidad de los ciudadanos entre los dos países. El jefe de la diplomacia de Cabo Verde también firmó con su homólogo de Mozambique un acuerdo para el establecimiento de un mecanismo de consultas bilaterales entre las partes sobre cuestiones de interés común. Los dos países están preparando acuerdos en otras áreas, en particular la doble imposición. Jorge Borges invitó a su homólogo de Mozambique a visitar Cabo Verde, una visita que deberá producirse antes de la cumbre de jefes de Estado de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, prevista para el mes de julio. Y continuamos ahora en Ghana. La Coordinadora Nacional de la Mujer del gobernante Congreso Nacional Democrático, Anita de Soso, declaró que Ghana está en una mejor situación que su vecina Costa de Marfil y se mostró en desacuerdo con las críticas que señalan que el país está afrontando una crisis económica, y señaló que el estado actual de la nación es lo que se pretendía conseguir con la implementación de la agenda de una Ghana mejor. Según la coordinadora nacional, los ghaneses deberían optar entre la paz y el hambre. Y si el país tiene paz, los ciudadanos podrán trabajar duro y lograr resultados. Por su parte, Otiko Asifa Jaba, coordinadora nacional de la mujer del nuevo Partido Patriótico, hizo un llamamiento por la necesidad de despolitizar los asuntos nacionales y centrarse en el desarrollo nacional con el fin de empoderar a la juventud ghanesa. La criminalización de la homosexualidad que ya existía en la legislación ugandesa recibió el 14 de febrero la aprobación del presidente de Uganda, Yoweri Museveni, que finalmente aprobó esta legislación a pesar de la oposición de los países occidentales y las organizaciones de las Naciones Unidas. Desmond Tutu, arzobispo sudafricano y premio Nobel de la Paz en 1984, declaró que estaba consternado por la aplicación de esta ley en Uganda. Para Desmond Tutu, el gobierno de Uganda debería fortalecer las sanciones penales contra los autores de violaciones, delitos sexuales contra los niños y las sanciones necesarias contra todos los involucrados en la prostitución, compradores o vendedores. Fortalecer estas áreas de la ley podría proteger a más niños y familias y no criminalizar los actos de amor entre adultos que consienten. Y en Nigeria, Sanusi Lamido Sanusi, quien hasta el día 20 de febrero era el presidente del Banco Central de Nigeria, anunció que apelará contra la decisión del presidente Jonathan Goodluck de suspenderlo de su cargo. Sanusi, quien recibió la noticia mientras estaba en Niamey, en Níger, por la cumbre de presidentes de los bancos centrales del África Occidental durante la tarde, regresó a Lagos, donde después de haberlo retenido para un largo interrogatorio, las autoridades del aeropuerto le retuvieron el pasaporte. De acuerdo con la legislación nigeriana, el presidente de la República puede suspender al presidente el banco de su cargo, pero para removerlo y nombrar a un sucesor necesita la aprobación del Senado. Ahora será Sara Alade, vicepresidente del banco, quien ocupará el cargo como presidente interino hasta que el Senado se exprese sobre el nombramiento de Godwin Emefiele, el expresidente del Zenith Bank, designado por Jonathan como sucesor de Sanusi. Y en Somalia, el palacio presidencial en Mogadiscio fue blanco de un coche bomba seguido de un ataque de hombres armados en la mañana del viernes 21 de febrero. Un representante de las Naciones Unidas informó de varias muertes, afirmando que el presidente no resultó herido en el ataque. Añadió además que el ataque contra el palacio presidencial había fracasado, aunque hubo grandes daños. El atentado fue reivindicado por el grupo islamista Al-Shabaab. Ya hablamos ahora de Gambia. Las recientes inundaciones en algunas partes de la zona metropolitana de la capital se deben en gran parte al deficiente sistema de drenaje. De hecho, la forma en que se construyen algunas de las calles dificulta el paso del agua, provocando inundaciones incluso con pequeñas lluvias. Es un hecho que los sistemas de drenaje deficientes han causado la inundación de muchas instalaciones y viviendas en los últimos años, planteando cuestiones de seguridad y salud para los residentes. Estas inundaciones podrían servir como caldo de cultivo para los mosquitos, facilitando así la propagación de la malaria. Y terminamos en Guinea Ecuatorial. Continúan las demoliciones en la parte continental de este país. Y ya no se trata de chabolas. En el barrio Ucomba se destruyen en plena ciudad sólidas viviendas de ciudadanos sumidos en la más cruel de las indefensiones. Mientras el presidente Obiang niega haber ordenado dichas demoliciones, pero sin hacer nada por pararlas, concejales y personal del ayuntamiento de Bata aseguran que no solo la instrucción viene del gobierno central, sino que el programa de demoliciones se va a intensificar.
Africanía.
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 Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en tiempo de Africanía, en tiempo de charla, tiempo de entrevista. Y ya os decía la semana pasada que íbamos a tener a Covadonga Orejas con nosotros. Ella es una hermana de las Carmelitas, de Bedruna. ¿Es una orden dentro de la orden o...?
No, es que hay distintas fundaciones, bueno, fundadoras, ¿no? Que han... Nosotros somos carmelitas porque un obispo en aquel momento, en 1826, cuando hicieron la fundación, el obispo era de Cádiz, y en Cádiz hay mucho amor a la Virgen del Carmen. Entonces él dijo, no, vosotras, aunque la espiritualidad era muy franciscana, dijo, vosotras vais a ser carmelitas, bajo la protección de la Virgen del Carmen. Y así nos hicimos carmelitas. Bedruna es por la fundadora, que se llamaba Joaquina de Bedruna, es el apellido. Y así nos ha quedado Carmelitas Bedruna.
¿Y tenéis vocación misionera?
Bueno, algunas estamos fuera. Sí, yo creo que
pero
todas...
Pero vais más a la educación, ¿no?
Educación y salud. Educación...
Pero quiero decir que en sí la orden, digo, es más de la línea de educación.
Las dos cosas, educación y salud. El tema era trabajar por la gloria de Dios y el bien del prójimo. Esa era la idea de la fundadora, y ella es verdad que empezó...
Del prójimo me gusta eso.
No disociar las dos cosas, ¿verdad? La fundadora empezó pues con chicas de aquella época que no tenían educación, no tenían la posibilidad de educarse, entonces Yo creo que en los 1800 fue lo que la mayoría de las órdenes religiosas cogieron como prioridad, ¿no? El tema
sobre
de la educación
si eran,
de la mujer.
Eran de mujeres, claro.
Eso
si
es.
Eran religiosas.
Entonces luego sí se fue, bueno, también se pidió nuestra presencia en hospitales muy pronto desde la fundación y allí fueron, donde haya una necesidad yo creo que allí podemos estar, ¿no? Nada nos coarta en ese sentido porque todo eso es, voilà, bien del prójimo y gloria de Dios, ¿no?
Hablabas de Cádiz, pero tú eres de Asturias.
Asturiana,
¿de,
sí.
¿De dónde?
De Oviedo.
De Oviedo, Carballona. Uh-huh.
Carballona.
Sí, ¿y sí. ¿Qué hace una carballona? ¿Qué hace por Gabón y Porto? Cuéntanos.
Pues fíjate, la primera emigración fue a Madrid para estudiar y aquí fue donde conocí a las hermanas y estando con las hermanas ya, bueno, la preocupación del sur, ¿no? Conocer que existía un sur en el mundo y era diferente fue lo que me enganchó. Y en cuanto tuve una oportunidad, que fue un campo de refugiados en Guinea Conakry, pues las hermanas me ofrecieron que había una necesidad, si podía ir, yo allí me enganché. Y era por 2 años, luego prorrogamos a 3, luego me pidieron que fuera a Togo, de Togo me pidieron que fuera a Gabón, y así ando, dando tumbos por África.
¿Cuándo empezaste en los campos de Guinea Conakry, que era el tema de Sierra Leona, Liberia?
Liberia, la guerra de Liberia y Costa de Marfil. Me pillaron 2002 a 2005.
Duro para empezar, ¿no?
Muy interesante, muy interesante. Es verdad que duró, pero se conoce a la persona en esos momentos. Para mí ha sido uno de los grandes regalos de mi vida.
Bueno, también dicen que los grandes dramas es cuando también el ser humano da la mejor expresión de sí mismo.
Sí, para mí lo mejor fue conocer a la gente que seguía viviendo a pesar de la guerra, ¿no? O sea, conocer los supervivientes de la guerra fue impresionante y especialmente el tema de las mujeres. Bueno, allí montamos una escuela profesional para intentar que la vida en el campo no fuera solo un esperar que terminara la guerra, porque llevaban ya 10 años de guerra y no, aquello no terminaba. Entonces intentamos normalizar la vida y que hubiera una vida social y una vida profesional. Y entonces hicimos una escuela profesional con carpinteros, porque entre los refugiados había gente que sabía hacer de todo, ¿no? Y bueno, fue el primer proyecto que yo hice con Manos Unidas. Allí llegamos a tener 1000 alumnos. Y alumnas. Y entonces había un comité de mujeres muy, muy fuerte. Ellas eran profesoras, unas cuantas, de pastelería. Porque ahí parece increíble que en un campo de refugiados se pueda hacer pastelería, ¿no? O bollería. Pero pues era simple. Con un poco de carbón y un bidón vacío de gasolina adaptado se puede hacer, ¿no? Entonces, ellos sabían hacer muchas cosas, pues fue aprovechar sus recursos y montar esto allí y ver la fuerza de estas mujeres después de la guerra con lo que habían sufrido, que yo creo que si teníamos 12 profesoras, no había ninguna que no hubiera sufrido la violencia sexual, y entonces no se hablaba todavía de aquello, ¿no? A mí me impresionó realmente que eran mujeres que seguían saliendo adelante con sus familias, que seguían creyendo en la vida y diciendo, ¿no? Pues seguimos teniendo hijos y seguimos adelante y esperando que un día volvamos a nuestra patria y podamos seguir.
Desde aquí hemos dicho que puede ser el siglo de África. El desarrollo de África no va a ser a corto plazo, pero sí que puede ser este su siglo, el siglo donde, aprovechando todos los años, quizás hasta el final, pero será el siglo de África. Y va a ser mucho gracias a las mujeres y a la capacidad de estructurarse. Porque no pelean solas.
Exacto.
Sino que se van estructurando, van formando instituciones, organizaciones, y esto es lo que la sociedad civil de África le está haciendo avanzar. La capacidad que va teniendo de estructurarse, y mucho gracias al poder de las mujeres.
Sí, allí, bueno, yo puedo hablar del ejemplo que teníamos allí. En aquel campo crearon el comité de mujeres y a partir de sus necesidades fue cuando decidimos qué íbamos a enseñar en la escuela. Pero el comité de mujeres era el que gestionaba la ayuda de Naciones Unidas en el campo, junto, porque Naciones Unidas trabaja con los refugiados y entonces juntos gestionan, ¿no? Y cuando lo hacían con los hombres había mucha corrupción y no funcionaba y dijimos, pero metan a las mujeres, y metieron a las mujeres y funcionó. Entonces acabó siendo presidenta del comité de refugiados una mujer, que eso en África es impresionante, ¿no? Bueno, ahora ya tenemos presidentas en algunos países. Pero en aquel momento no era impensable y fue toda una sorpresa, pero fue por la capacidad de organización, ¿no? Yo diría ojalá sea el siglo de África, porque realmente necesitan, ¿no?, pegar un estirón Yo creo que sí que es posible por la juventud, no solo por las mujeres, pero es verdad que la media de edad es impresionante, tienen una fuerza increíble, y el temor es la política que condiciona todo.
Sí, porque en este caso has nombrado dos presidentas, tenemos a mujeres muy fuertes, como puede ser en otras cuestiones, como Bensouda, por ejemplo, o Fatou Bensouda, la fiscal general del Tribunal Penal Internacional, que está dando un ejemplo de constancia, de tesón, de lucha. Pero otros ejemplos como Ellen Josel-Sirleaf o Joyce Banda nos están dejando un poquito mal. Esperemos que corrijan sobre la marcha.
Yo creo que ya, por ejemplo, Shirley Johnson bueno, cometerá errores, pero no os podéis imaginar, porque yo lo viví con las mujeres liberianas, la esperanza que generó. O sea, el decir una mujer puede, y una mujer puede llegar hasta ahí, yo creo que hizo crecer también 3 centímetros a cada mujer de aquel país, que habían estado bajo la bota de los hombres y abusadas sexualmente, yo diría un 80%, y a lo mejor no exagero, porque todas estaban pisadas por la guerra. Entonces, mira, que se equivoquen y que las cambien y que venga un hombre y luego otra mujer, pero ya el hecho de que hayan llegado donde han llegado es muy importante. Yo también tengo experiencia en Togo con mujeres que están en política, de ejemplos muy bonitos, y también de gente que llega a un estatus social tan alto que olvidan que la vida de la mujer en África es otra, ¿no? Y te sorprende, porque piensas, ¿cómo estando tan cerca pueden olvidar, ¿no? Bueno, en África no es cuestión de buenos y malos, los buenos en África y los malos en el norte. Yo creo que tenemos de todo en todas las sociedades, y la sensibilización tiene que ir por esta organización de base, pero que llega hasta arriba, ¿no? Y que no sea que las mujeres de arriba tiran para lo suyo y no para las otras, ¿no?
No vamos a hablar solo de Ellen Josel-Sirleaf, porque luces y sombras las tiene. Es cierto, como tú dices, que ha hecho muchas cosas buenas, entre ellas el dar la imagen de que la mujer puede. Y muchos países del Golfo de Guinea han empezado a poner cursos para que la mujer se meta en política, para que la mujer sepa que puede ser parlamentaria, para que las mujeres sepan que pueden ser concejalas, que pueden ir a la alcaldía. Y estos cursos están haciendo que poco a poco vayamos encontrando a esas mujeres en estos puestos, y que poco a poco, pues bueno, tengamos unas cuotas en África de mujeres políticos, de mujeres en puestos de responsabilidad de las administraciones públicas. Pero bueno, me estoy perdiendo. Vamos a Togo y a Gabón.
Sí.
Eres miembro de la Comisión de Justicia y Paz en Togo y Gabón, y también eres la coordinadora del trabajo de protección de menores en Togo y Gabón, en los centros Kekeli y Arc-en-Ciel. Vamos a empezar por la Comisión de Justicia y Paz. ¿Qué hacéis allí?
Bueno, son instituciones nacientes, yo diría, En Togo ya tiene más cuerpo que en Gabón. En Togo hay unas experiencias de procesos electorales muy violentos, y fue en esos momentos cuando cobró mucha fuerza la Comisión de Justicia y Paz, queriendo estar presente y dando testimonio de lo que realmente estaba pasando. Entonces, yo creo que, bueno, hubo un obispo valiente que respaldó aquello, y una conferencia episcopal que no se quiso callar en 2005, y en aquel momento hicieron un informe de la verdad, de lo que había pasado, y apoyaron a las víctimas. Entonces se creó una comisión sólida que ha seguido trabajando desde entonces, con muchas dificultades, pero con mucha valentía. Y en Gabón estamos intentando que alguna estructura que existe tenga la misma vida que en Togo, ¿no? No hemos llegado a ese nivel. Hay una concienciación cada vez más fuerte entre los religiosos y entre los diocesanos. Y en las parroquias, lo que pasa es que Gabón también, muy, muy condicionado por la política, hace que la gente tenga mucho miedo de pertenecer a Justicia y Paz. Todas las comisiones funcionan en todas las parroquias, pero cuando se dice Justicia y Paz, ¡ay!, la gente.
Pues bueno, si estamos hablando de dos países democráticos, ¿no?
Sí, claro, de tradición democrática.
Con presidentes electos y elegidos en elecciones.
Mira, desgraciadamente yo por trabajo también paso por Congo y Guinea Ecuatorial, además de Togo y Gabón, y son 4 regímenes que pasan de padres a hijos democráticamente.
Sí, porque en Guinea Ecuatorial es un 99, casi 9.
Casi es un 102%, ¿no? Pues, sí, sí. Por lo que...
Bueno, yo he visto en, y es algo anecdótico, en Guinea Ecuatorial, en la Gaceta de Guinea Ecuatorial, que venía a ser el boletín oficial del Estado, en algunas elecciones, como había habido más votos que votantes, lo cual ya de por sí demostraba que no había ni siquiera ningún cuidado a la hora de ocultar absolutamente nada, porque todo el mundo lo sabe. Vamos a ir a tu trabajo que me interesa más, que no es que el otro no sea importante, pero el de coordinadora del trabajo de protección de menores en Togo y Gabón. ¿A qué te dedicas, protección de menores?
Bueno, yo trabajo con un equipo local en cada lugar. A mí me toca impulsarlo desde la congregación para que esta gente pueda trabajar. Y lo que hacemos es protección de menores en dificultad. En Togo nos hemos centrado en las niñas que sufren abusos sexuales, y ahora ya hay que decir niñas y niños porque hay denuncias de los dos, y con las niñas que trabajan en el mercado, que sufren explotación laboral.
¿Qué edad estamos hablando?
Para el trabajo, a partir de 9 años. Para los abusos no hay edad. O sea, desde 2 años y medio hasta 18 podemos contabilizar casos. Y en Gabón, niños de la calle también, a partir de 9 años hacia arriba, y niñas víctimas del tráfico, que son niñas que vienen de otros países hacia Gabón creyendo que como allí hay petróleo van a tener una vida mejor, y se encuentran con una vida de esclavitud en las casas o en los mercados. Y ahí también hablamos de niñas de a partir de 10 años, 12 años, hasta el tráfico de personas que podemos reconocer en todo el mundo, ¿no?
Porque eres coordinadora del trabajo de protección de menores entre Togo y Gabón, porque hay una implicación entre los dos países.
Sí, como decía antes, nosotras nos fuimos a Togo siguiendo los pasos de las niñas que llegaban a Gabón. Es decir, ¿qué está pasando en Togo que las niñas llegan aquí? Togo y Benín, pero en Benín estaban las salesianas. Entonces dijimos, bueno, pues ya vamos a ir al otro lado, a Togo. Y esto ha hecho que haya siempre una unión entre los dos proyectos, ¿no? Como la nuestra, nosotros tenemos una comunidad que anima un proyecto y otro, pues siempre aprendemos unos de otros, ¿no?
¿Cómo funcionan estas mafias?
Las mafias son gente local, que van a sus pueblos de origen o donde conocen otras personas y se presentan como el tío rico que viene de la ciudad y que tiene de todo y que puede ofrecer algo estupendo a gente que no tiene nada, a familias que decimos de 10, 12, 15 hijos, porque hay poligamia. Entonces hablan con el padre, que es el responsable de la familia, y le dice, mira, dame 2, yo te los llevo a la ciudad y verás tú cómo te van a enviar dinero, cómo se van a tener una educación mejor allí. Un padre agobiado, donde no tiene nada, pues que se lleven a 2, y si hay suerte que le vaya bien, pues fíjate, ¿no? Estupendo. Entonces, yo no creo que no gana mucho, o sea, puede ser que en algún caso haya un dinero que queda, pero es prácticamente simbólico porque es para decir, es tu hijo el que te va en realidad a enviar el dinero y el que te va a traer una vida mejor. Y estos se lo pasan a otros, que son los que hacen el viaje con los niños a otros países, ¿no? A Gabón, concretamente. Vienen desde Togo, desde Benín y desde Camerún. Y van a las zonas donde no hay educación y donde no llega la información, ¿no? Zonas rurales realmente escondidas. Hacen un viaje en canoa, podemos decir, como las que llegan a Ceuta y a Melilla, ¿no?
Tipo patera,
eso es, pues a lo mejor 80 personas, 4 días sin moverse en la barca, y llegan los que llegan. Hay unos que llegan y otros que no llegan, y son las niñas las que nos cuentan esto, ¿no? Entonces te dicen que, bueno, que son días muy duros, y que a veces hay accidentes y no llegan todos, ¿no? Y luego llegan a la playa y... Pues,
tampoco ahí... es que el trato, me imagino, que no las tratará muy bien, tampoco.
Claro, no, es que las meten ahí y se quedan encajadas, porque la patera va, cuanto más pasaje, mejor, ¿no? Entonces llegan a la costa y ahí se paran. Y es como un mercado de personas. Mujeres a un lado, hombres al otro, niños al otro. Y el que se quiere viene buscando hombres, viene buscando mujeres o viene buscando niños para ver lo que hay que hacer, ¿no? Así van llegando, y en el lado de Gabón, que es el país de recepción, pues hay personas que ya hacen esto desde hace mucho tiempo, entonces cogen a estas personas y las colocan a trabajar, sean adultos o sean niños, en un sitio o en otro.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Sweet mother, I no go forget you. If I dey cry, my mother go carry me. She go say my pikin, waiting you dey cry, yeah, yeah. Hush, 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 hush. Hush, hush, make you no cry again, no. If I dey hungry, my mother go run up and down. She dey find me something when I go trouble. Sweet mother. Sweet mother loves a baby. Sweet mother, oh, when I dey sick, my mother go cry, cry, cry. She goes take instead when I go die. Make she die, oh. She go beg God, God help me, God help me, my pikin, oh. If I no sleep, my mother no go sleep. If I no chop, my mother no go chop. She not a tired, sweet mother. I no go forget the suffer when you suffer for me. You're your sweet mother, ah, sweet mother, oh, sweet mother loves our baby. Sweet mother, oh, loves a baby. If I dey cry, my mother go carry me. She go say my pikin, waiting you dey cry, yeah, yeah. Hush, hush. Hush, hush, hello. Hush, 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 hush. Hush.
Dimale, ina mir foi foi tiro po. Apole puna mane, yeka o beno ne foiya. Di pampan dale ya, di pampan dale weya. A Cristina yeka o beno ne foiya. Mo puna tuo yelo, beno ne o foiya.
Con la música de David Davidé llegamos a este tiempo de actividades. Empezamos en Barcelona, más concretamente en Sitges, conferencia Etiopía, las increíbles tribus del Valle del Oromo. En la galería Out of Africa, próximo 26 a las 11:30, con motivo de la inauguración de la exposición fotográfica Etiopía entre sueños y realidad. Y ahora nos vamos hasta Tafraout. Para asistir al bello cuarto festival de la almendra, rodeado de las montañas de granito rojo del Antiatlas. Tendrá lugar desde el 28 hasta el 2 de marzo. Con la música como protagonista de este festival. Exposición Arte en Resistencia.
los pósters del movimiento sudafricano de resistencia en Traficantes de Sueños, en Madrid, hasta el 1 de marzo. Esto es en la calle Embajadores número 35. Curso virtual Acción Humanitaria, Fundamentos, Marco Jurídico y Actores. Impartido por el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. www.iecah.org. Ahí es donde podéis recabar más información. O asistiendo a la calle Hermanos García Noblejas número 41 de Madrid. Ciclo Hablemos de África en Alicante, en la avenida Ramón y Cajal número 4 de Alicante. En la universidad, en la sede de la Universidad de Alicante. Ciclo Hablemos de África. El próximo 3 de marzo hablemos de conflictos con Chema Caballero. Y terminamos con el segundo seminario Continente Africano. Imparte la Escuela África Más Historia de la Universidad Rey Juan Carlos en el campus de Vicálvaro, en el Paseo de los Artilleros. Y que imparte don Justo Lacunza Balda y coordinado por la profesora doña Isabel María Pascual Sastre. El próximo jueves 27 de marzo, el papel de la madrasa, Escuelas Coránicas en la enseñanza del Islam. Y el próximo jueves 10 de abril, el Islam en las sociedades africanas, religión, cultura y tradición. Aquí hemos llegado hasta aquí en este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte Africanía. Agradecemos la compañía de Covadonga Orejas, que haya estado con nosotros, que haya paseado junto a nosotros y que haya compartido sus experiencias en Togo y en Gabón. Y le agradecemos que vaya a estar aquí también en el próximo programa, continuando este paseo que siempre es Africanía, este paseo por Gabón y por Togo. Con ella seguiremos hablando de su labor allí en favor de los niños, en contra del tráfico de esclavos, en contra del tráfico de niños y hablando, como siempre, de la mujer africana. Muchísimas gracias a Covadonga Orejas, muchísimas gracias también a Manos Unidas por habernos facilitado la entrevista y, sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Esto ha sido Africanía. Saludos de Rafael Sánchez. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.